Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Se atormenta sin tu amor. Mira que sufro, mira cómo lloro, mira que solamente Dios sabe lo que paso yo. Que tus rosales florecieron para mí. Dame la sonrisa que dibuja la esperanza. Dime que no te perdí. Dame el sosiego del alma. Mi cabaña con la luna pintaré, contando las horas de la noche esperaré. Piensa, mujer, que te quiero de veras. Piénsalo, piénsalo bien.
Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino, conocido simplemente como Agustín Lara, fue un compositor e intérprete mexicano de boleros, considerado entre los más populares de su tiempo y de su género. Su obra fue ampliamente apreciada no solo en México, sino también en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y España. Piénsalo bien, es el nombre del tema que estamos escuchando.
Ven que mi cabaña con la luna pintaré, contando las horas de la noche esperaré. Piensa, mujer, que te quiero de veras. Mira, piénsalo, piénsalo bien.
Casi 30.000 nacimientos en la región en los últimos 10 años, según cifras del INEGI. Gestionan un recurso extra para la unidad de estabilización médica que están edificando en Tuxpan de Bolaños. En el olvido, el Museo de la Comunidad de San Pablo Monte Escobedo. Con un sistema de bloques de competitividad garantizan la inclusión de las mujeres en las candidaturas. Y no se pierda la sección Manos al Jardín con el maestro Luis Ramos. están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Los números de cabina están a su disposición: 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Con 1092 nacimientos, Mezquitic se posiciona como el municipio de la región con mayor tasa de natalidad registrada durante 2016. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican cambios significativos en la tasa de natalidad de la región norte de Jalisco entre 2006 y el 2016. Detallan además que en ese tiempo se registraron 28.256 nacimientos, datos que nos compartió Odilon Cortés Linares, coordinador estatal del INEGI.
Nosotros tenemos el registro de nacimientos de las personas que se registran en un año específico. Aquí, por ejemplo, tengo el histórico de 2006 a 2016. En 2006 se registraron, por ejemplo, en los municipios que conforman la zona norte, hubo 1.912 registros de nacimientos. En 2016 tenemos 2.179. Pero fíjate que hay una cosa muy curiosa, porque en los años 2010 y 2011 hubo 3.154 y 3.442 registros, o sea, estoy hablando de 1.500 más que en 2006 y 1.400 más que en, o 1.300 más que en este año de 2016. O sea, el año 2010 y 2011 son los años en que más niños se han registrado en estos municipios del norte de Jalisco. 2013 también tuvimos 2.964, pero comparados con los 3.442 de 2011, bueno, pues son casi 500 menos.
En 2016, el municipio con más registros de niños fue Mezquitic, con un total de 1092, seguido de Colotlán, con 316, y posteriormente Bolaños, con 272, mientras que Huejúcar es el último de la lista, con apenas 40 infantes registrados, añadió Cortés Linares.
Tenemos que en promedio, en aquella zona, en 1990, el promedio de hijos nacidos vivos de población femenina de 12 años y más era de 3.45. En el 2000 era de 3.39, en 2005 de 3.33 y en 2010 es de 3.15. O sea, es el promedio de hijos nacidos vivos de población femenina de 12 años y más. De los municipios que más altas tasas, digamos, de fecundidad tienen, son Santa María de los Ángeles, que en 1990 tenía 3.64 y actualmente en 2010 la tenía de 3.32, y Chimaltitán, que en 1990 la tenía de 3.58 y ahora la conserva todavía 3.44. Los promedios, de todos modos, si es 3.15 el promedio, pues estoy hablando de que casi todos andan alrededor de 3.2 el promedio de hijos nacidos vivos en todos los municipios de esta región.
Asimismo, comentó que deberían de implementarse políticas en cuanto a la ayuda de las mujeres viudas y con hijos, ya que en la mayoría de los casos solo se proporciona auxilio a las madres solteras y el porcentaje de mamás célibes, al menos en la zona norte de Jalisco, es más bajo comparado con el registro de personas viudas.
De personas solteras son muy poquitos, es el 0.19. De personas casadas el 4.89, el promedio. De unión libre son 3. De personas separadas son 3.98, de personas divorciadas son 3.76 y de personas viudas son 6.8. Aquí se me hizo muy interesante esta información porque precisamente, bueno, a veces se generan políticas para mujeres solteras que tienen hijos o que son más solteras, y se me hace curioso que tenemos un porcentaje pues más o menos considerable de personas viudas también. Y bueno, es pues también que seguramente hay algunas partes donde se generan precisamente políticas públicas en favor de este tipo de personas.
En 10 años, los nacimientos han ido en aumento. La diferencia son 279, siendo Mezquitic el municipio con más natalidad de la región y Santa María de los Ángeles el que cuenta con un menor índice de natalidad. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho la información, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte. Regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, gestionan un recurso extra para la unidad de estabilización médica que están edificando en Tuxpan de Bolaños. Y en el olvido, el Museo de la Comunidad de San Pablo Monte Escobedo.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 1 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eloy y Florencio. En 1935 nace Woody Allen, director, guionista, actor, músico, dramaturgo, humorista y escritor estadounidense. Ha sido ganador del premio Oscar en 4 ocasiones. En 1821 nace en Rouen, Francia, Gustave Flaubert, escritor francés, buscador de la palabra exacta en sus trabajos, padre del análisis psicológico y autor de Madame Bovary y La educación sentimental, entre otras grandes obras. Fallece el 8 de mayo de 1880. 2 de diciembre, festejará su santoral, Viviana. En 1547, muere el militar español Hernán Cortés, quien lleva a cabo la conquista de México tras derrotar el Imperio Azteca, lo que da inicio a la creación de la Nueva España. Nace en 1485. En 1867, durante el gobierno de Benito Juárez, entra en vigor en México la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que establece que la educación es obligatoria, gratuita y laica. Crea la Escuela Nacional Preparatoria, entre otras instituciones.
Compra 18 pesos con 4 centavos y se vende a 19 pesos con 10 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 90 centavos y se vende a 23 pesos con 16 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Se aproxima la clausura de los talleres recreativos 2017B. Habrá exhibición de danza clásica, música, simulacro de vendaje, exposición fotográfica y estará participando el cuentacuentos Salvador el Grande. Esta actividad está programada para este 6 de diciembre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo, así que pueden ir haciendo ya sus planes para asistir a esta actividad. Y bueno, nos vamos con otro tipo de asuntos. La CIOP solicitó un recurso extra para ampliar el proyecto arquitectónico de la obra que se realiza en Tuxpan de Bolaños. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Con 8 millones de pesos, el gobierno estatal edifica la unidad de estabilización médica de 24 horas en Tuxpan, localidad de Bolaños, una obra que Eduardo Aguirre Nungaray, director general de Gestión y Fomento de Infraestructura en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, afirmó presenta avances considerables. Asimismo, comentó que con la intención de edificar un inmueble más completo, gestionaron un recurso extra que esperan les sea aprobado el próximo año.
Estamos construyendo la unidad de estabilización médica de 24 horas en Tuxpan de Bolaños. Estamos prácticamente ya colando la losa, la cubierta, y tenemos un paso de acuerdo a nuestra programación. Comentarte que nosotros ahí estábamos buscando y estábamos con la gran opción de tener un recurso extra a inicios del año próximo para poder complementarla de la mejor manera, para equipar la valla de la mejor manera. Entonces creo que es una buena sorpresa y una buena noticia para la gente de Tuxón de Bolaños y de todas las comunidades cercanas, porque será un trabajo más completo.
El proyecto arquitectónico contempla la edificación de las áreas básicas que hay en un centro de salud y otros espacios para ampliar o mejorar los servicios que recibe la población. Para lograr este objetivo, están solicitando 2 o 4 millones de pesos más, puntualizó Aguirre Nungaray.
Cuando planeamos una obra siempre tenemos, digamos, como un presupuesto límite para poder terminar una obra más completa, que vaya más allá de lo que buscamos a veces de inicio. Muchas obras a veces se limitan a tener una etiqueta de recursos y nosotros de inicio sabemos que la obra pudiese quedar mejor o más equipada con un poco más de recursos. Nosotros estamos buscando entre 2 y 4 millones para poder realizar esos trabajos que yo te comento.
Se trata, pues, de una unidad de estabilización médica, tipificación que recibe de acuerdo a los lineamientos que rigen a la propia Secretaría de Salud, un inmueble que contará con una sala de espera, un consultorio de evaluación, una sala de choques y una más para rayos X. De obtener un resultado favorable, esperan edificar un sitio que pueda, además, facilitar el traslado de los pacientes, agregó el arquitecto.
Y en este recurso que yo te comento, estamos buscando por ahí tener un espacio que necesita la gente de salud para cuando está su gente que hace servicio social. Algo que sería muy bueno para esta unidad de estabilización médica, que sería un punto donde puedan aterrizar, como lo hacen en muchos lugares donde llega el helicóptero y aterriza en alguna cancha. Estamos buscando conformar un área para que entonces esa gente, para el traslado, tenga ese servicio. ¿Por qué? Porque obviamente el traslado de Tuxón de Bolaños hasta Colotlán es muy retirado, ¿no?
El proyecto inicial también contempla un módulo de observación para 4 pacientes, un área de observación adulta con 4 lugares, un espacio de servicios generales y también el área de gobierno. De recibir la aprobación de este recurso que están solicitando, el inmueble se edificaría entonces con una inversión de 10 o 12 millones de pesos, dependiendo el presupuesto que les sea asignado finalmente. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles. Y antes de pasar con la siguiente información, quiero pues comentarles que el Hospital de Primer Contacto de Colotlán, con el objetivo de prevenir posibles brotes de influenza, está aplicando la vacuna a niños de 6 meses a 4 años de edad, a mujeres embarazadas y a adultos mayores. Esto será únicamente hasta el día 16 de diciembre. Así que las personas que estén en estos grupos de edad pueden acudir al hospital a recibir la aplicación de la vacuna contra la influenza. Nos vamos con otros asuntos. El Museo de San Pablo cuenta con más de 1,000 piezas que dan identidad y cuentan la historia de la época antigua, pero también por la lejanía a la que se encuentra este poblado, pues ya muy pocas personas lo visitan. Esto hablando de Montescobedo. Te escuchamos con información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. El Rancho de San Pablo se ubica a 34 kilómetros al sureste de Montescobedo, Zacatecas. Para llegar, se recorren 16 kilómetros de pavimento y 18 de terracería. En este lugar se encuentra un museo, el cual fue implementado por migrantes y asociaciones, convirtiéndose en uno de los atractivos del municipio, pero lamentablemente por la lejanía no es tan visitado, comenta el cronista Luis Alfonso Barragán Robles.
La comunidad de San Pablo, que fue muy grande en su momento, así con muchos vecinos, y ahora tiene nomás un vecino, pero una de las casas destruidas, una persona la cedió, y mediante los migrantes y esas organizaciones que juntan dinero para hacer alguna mejora en su tierra, hicieron un decoroso museo. Tiene como tres cuartos o 4, y allí, pero ese es de museo de arqueología y antropología, porque tiene puntas de flecha, tiene metates, tiene utensilios prehispánicos que la gente se halla allí donde quiera.
El cronista mencionó que el museo cuenta con más de 1,000 piezas arqueológicas registradas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y más de 800 piezas históricas y culturales de la región, además de una colección de 90 monedas antiguas, una data del año de 1796, otra colección de billetes antiguos, arados, yugos, una zaranda de madera que utilizaban para desgranar el maíz, entre otros artículos.
Ese museo no tiene muchos visitantes, ¿por qué? Porque está lejos. Si a alguien que viene aquí se le hace difícil ir.
¿Este museo tiene mucho que abrió sus puertas?
No tiene tanto, como unos 5 años. Este museo, no, pues por allí le dan una propinilla, pero muy chica, a un señor que es muy aficionado y que incluso él ha juntado muchas piezas de las que integran ese museo y las ha donado allí. Le dan una pequeña gratificación, pero no tiene costo.
El entrevistado explicó que todos los artefactos con los que cuenta el museo no solo son antiguos, sino que a su vez dan identidad y cuentan la historia de cómo se vivía en épocas anteriores a la conquista.
Las cosas que están tiradas de ese tipo, como metates, un mono de piedra, un holcajete, son patrimonio nacional y que no son para comercializarse, sino que se les debe de dejar, inclusive allí donde están, o en el caso de los que ya juntaron aquí, porque hay como 800 o 1,000 objetos, entre metates, puntos de flecha y algunos otros objetos que nos dicen del pasado, de antes de la conquista, que estuvo habitado allí y que la gente tenía esos utensilios.
Si alguna persona desea visitar el lugar, solo debe de disponer del tiempo necesario, ya que además del museo, la comunidad de San Pablo ofrece más atractivos turísticos, como son sus barrancas, una diversidad de flora y fauna y rastros de asentamientos prehispánicos. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Muy bien, Gonzalo, pues a veces no valoramos del todo este tipo de espacios y cuando hay otros factores que, digamos, entre comillas, juegan en contra, pues por supuesto que van cayendo en el olvido, ¿no? Aquí habría que hacer promoción, ver la manera tal vez de implementar diferentes estrategias que pudieran favorecer que este lugar fuera más atractivo, más visitado.
Que incluso escuchábamos en días pasados la versión del antropólogo Paz Fraire. Él comentaba que la región es muy rica en todo este tipo de pues antropología, arqueología, pero que en realidad pues no se le da la importancia que debería de ser. Y pues tal es el caso de este lugar, que aunque abrió sus puertas y está abierto al público en general, pues está en parte por la lejanía de la comunidad pues un tanto olvidado.
Por supuesto. Y bueno, pues a veces hasta nosotros mismos podemos desconocer el valor tan grande que tenemos, ¿no?
Sí, incluso que es un valor pues histórico y que ya tiene antecedentes y además de que son bastantes piezas que, como el entrevistado comentaba, dan identidad y además pues cuentan la historia de cómo se vivía en aquellas épocas.
Por supuesto. Gonzalo, pues muchas gracias por esta información. Vamos a corte, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
¿Te limpias demasiado la cera de los oídos? Quizá no deberías. Parece contradictorio cuando desde pequeñitos nos han dicho por activa y por pasiva que debemos limpiarnos bien los oídos y que no debe quedar ninguna pizca de cera a la vista. De hecho, en caso de no hacerlo, ha sido siempre relacionado con una inadecuada higiene personal. Pero como todo, si se hace demasiado, puede resultar perjudicial para nuestra salud. Así lo ha destacado la Academia Americana de Otorrinolaringología, la cual apunta que la cerilla que no está causando una sintomatología o no está obstruyendo el oído no debería eliminarse. Y es que hay gente que llega a llenar una jeringa con agua para eliminar cera interna o se afanan a introducir lo máximo posible los hisopos. La cerilla en los oídos tiene una razón de ser y está ahí para cumplir un propósito, ayuda a atrapar la suciedad y el polvo, evitando así que las partículas se cuelen por el oído. Además, nuestro cuerpo ya limpia de forma natural esas zonas. Cuando masticamos o cuando crece, por ejemplo, nueva piel, esta acaba empujando la cera fuera del canal auditivo. Es entonces cuando se acaba limpiando gracias a una ducha. Según la academia, es un proceso en el que no deberíamos invertir más allá de una limpieza básica. Eso sí, existen excepciones. En un 10% de los niños, un 5% de los adultos y un tercio de ancianos, el sistema de limpieza natural falla y allí es necesario liberar la presión. Así que si tienes fuertes dolores en los oídos, picazón, zumbido, has perdido audición o incluso tienes secreciones por el canal auditivo, debes contactar inmediatamente con un doctor. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su sintonía, por su preferencia. Y en más información, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco aprobó un sistema para que los partidos cumplan con la ley que obliga la paridad en las candidaturas. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues los mecanismos que hay en la ley no han sido suficientes para cumplir con la disposición que obliga a la paridad en las candidaturas, de tal manera que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco aprobó una serie de lineamientos para garantizar precisamente el cumplimiento del principio de paridad de género y no discriminación para las candidaturas, señaló el presidente del IEPC en la entidad, Guillermo Alcaraz Cross.
Por supuesto que la reelección y el resto de las candidaturas tendrán que sujetarse a las reglas de paridad. Hoy, paritariamente, tendrá que haber candidaturas el mismo número para presidente municipal para hombres y mujeres, y eso significa que los partidos tendrán que presentarnos unas listas que cumplan con este requisito. ¿Cuáles son las condiciones? Que además no se concentren hombres o mujeres en los porcentajes más bajos o en los municipios ganadores. Y para ese efecto nosotros aprobamos un acuerdo en el que a través de un sistema de bloques de competitividad resolvimos lo conducente.
Con la intención de distribuir en igual proporción las candidaturas, el IEPC presentó un sistema que midió el porcentaje de votación de cada partido en cada uno de los 125 municipios para cada partido, uno de alta votación, uno de votación intermedia y uno más de baja votación.
Tendremos esos bloques y dentro de esos bloques los partidos libremente podrán resolver en dónde presentan una candidatura de un género y en otra de una diferente. No pudimos nosotros fijar, no debimos fijar el qué municipios correspondían a qué género porque estaríamos faltándole al principio de autorregulación de los partidos. Pero sí pudimos restringir esa oportunidad de ellos para, de alguna manera discrecional, fijar hombres y mujeres, garantizando que se dieran estas condiciones que te acabo de comentar. No hay concentración de un género en menores porcentajes, en municipios con menores porcentajes, ni hay concentración de uno de los dos géneros en municipios perdedores.
En cada uno de los bloques, los partidos deben asignar candidaturas para mujeres y hombres en proporción de 50% para cada género, puntualizó el presidente del IEPC en Jalisco. Para Alcaraz Cross, la contienda electoral que se avecina representa un proceso complejo que comenzó con un ajuste de fechas por la necesidad de fiscalizar el mismo desde el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, advirtió que los procesos se han ejecutado conforme a lo establecido.
El primer proceso que ya tenemos en marcha es el de los ciudadanos que aspiran a ser candidatos por la vía independiente. Recibimos 152 solicitudes, de estas 119 fueron aprobadas para que obtuvieran la calidad de aspirante. Ellos tendrán que esperar a partir de este momento a que se den los tiempos para que salgan a captar el apoyo ciudadano. Este será a partir del 9 de diciembre para gobernador y del 29 de diciembre para diputados y municipios. Este es el proceso que tenemos hasta ahora. Pero también estamos por entrar ya a las precampañas de los partidos políticos, que serán el 14 de diciembre y el 3 de enero. A partir de este momento también los partidos estarán resolviendo ya quién los van a representar en las contiendas. Una vez agotado todo esto, nosotros esperaremos los tiempos para que vengan y se presenten con nosotros, tanto candidatos independientes como de los partidos políticos, a solicitar formalmente su registro, que estaremos aprobando el 20 de abril.
Las campañas electorales comenzarán entonces el 30 de abril de 2018 y deberán concluir 3 días antes de la elección, finalizó el presidente del IEPC en Jalisco, Ana Cristina. Esta es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho la información. En otros asuntos, capacitarán a candidatos independientes en el uso de la aplicación que se dispuso para la recolección de firmas. Henry Saldaña nos presenta la nota.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco ofrecerá capacitación a los candidatos independientes para que puedan utilizar la aplicación que se dispuso para la recolección de firmas luego de las quejas que se ha tenido en el ámbito federal que dicha herramienta no funciona. Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana en el estado, señaló que el uso de la aplicación digital es simple, pero aseguró que hay tiempo suficiente para aclarar las dudas de los candidatos independientes para la utilización de esta plataforma. Habla Guillermo Alcaraz Cross, presidente del IEPC en Jalisco.
Yo conozco bien la herramienta y te puedo decir que es un instrumento que casi se maneja solo, ¿eh? Es muy simple, identifica la credencial, es un escáner que identifica texto y a partir de ahí toma los datos que se requieren, genera una base de datos que se manda. Básicamente así funciona la herramienta. Entonces, me parece que una sesión profunda en la que haya algún intercambio, en el que se pregunten, en el que se respondan algunas preguntas, será suficiente para que conozcan la herramienta con profundidad.
Será la próxima semana cuando se vote cuáles municipios podrían ser dispensados por la dificultad de recibir la señal de internet. Alcaraz Cross señaló que la aplicación digital no será un obstáculo, sino una herramienta de apoyo.
Estaríamos reuniéndolos en un primer momento a aquellos que aspiren a la gubernatura. Sabemos que ellos comienzan antes que los demás y por supuesto tendríamos casi un mes para estar capacitando a los aspirantes a algún ayuntamiento o alguna diputación.
Señal informativa, Henry Saldaña.
Y aterrizar la reforma educativa en Jalisco en forma tersa es el logro que presume Ayón. Ignacio Pérez Vega nos presenta la nota.
Aterrizar la reforma educativa en Jalisco sin problemas, como sucede en estados del sureste. Incrementar la cobertura en prepas de 62 a 76%. Aumentar de 99 a 897 las escuelas de tiempo completo en el estado y avanzar en la eliminación de aulas de lámina son algunos de los logros que subrayó Francisco Ayón López al dejar la Secretaría de Educación para buscar una candidatura por el PRI para 2018. En una visita que hizo al Centro Educativo para Altas Capacidades, Ayón López dijo que en Jalisco la reforma educativa camina en forma tersa.
Nuestro estado es en donde más terso fue el proceso de la reforma. Somos el estado líder al tener a 2.897 directivos pro promoción desde agosto del 2015 y más de 5.900 plazas entregadas a docentes.
En un informe sobre los 4 años y 8 meses que estuvo al frente de la Secretaría de Educación, Ayón López agradeció a su equipo de trabajo y al hacerlo le ganó la emoción.
Ver el comienzo de la transformación educativa más grande que ha generado México de toda la historia desde con José Vasconcelos. Formar parte de ello me llena de orgullo porque he pasado días, noches dando mi mayor esfuerzo para cooperar en este proyecto nacional. Me voy tranquilo, me voy agradecido por haber tenido esta oportunidad y por haber tenido...
En el actual gobierno estatal se ofrecieron las primeras clases de robótica en primaria y secundaria, algo inédito en el país. Ahora Francisco Ayón dijo que aún no sabe si buscará una diputación local o federal, una curul en el Senado de la República o alguna presidencia municipal. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Síguenos en Twitter, arroba XHUGC. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa recordándoles que está próxima a realizarse la clausura de los talleres recreativos en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Será este 6 de diciembre a las 6 de la tarde. Ahí en las instalaciones de Casa Hidalgo habrá danza clásica, música, simulacro de vendaje, exposición fotográfica y cuentacuentos Salvador el Grande. Y por otro lado también recordarles que el Hospital de Primer Contacto de Colotlán, con la finalidad de prevenir posibles brotes de influenza, está aplicando la vacuna a niños de 6 meses a 4 años de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores, únicamente hasta el día 6 de diciembre, para que si están en este grupo de edad puedan acudir y ser vacunados. Nos vamos con otros asuntos. La tecnología modificó la forma en la que las audiencias consumen los informativos. Así lo advierte especialistas en el tema. Edgar Olivares nos presenta la información.
La tecnología ha modificado la forma en la que las audiencias consumen los informativos y los contenidos noticiosos, por lo que especialistas en el tema debatieron sobre las implicaciones que tiene para el periodismo y los propios medios esta innovación tecnológica y la fuerza de las redes sociales. Paulo César Correa, director de periodismo de marca multiplataforma de Grupo Milenio, señaló que se han adaptado formatos y procesos para enganchar a la audiencia en los primeros segundos. Habla Paulo César Correa.
Cuando hicimos Milenio Televisión sí pensábamos que teníamos que ser muy directos, claros y contundentes, pero nuestros formatos de nota están entre los, no todas, pero los reportajes están hasta en 4 minutos, 3 minutos y medio. De pronto tenemos también notas como en 2 minutos, ¿no? Hay cosas que hemos hecho con muchos gráficos, pero sí hay un cambio. Y es un cambio que viene también por los jóvenes que se acercan a nosotros a trabajar y que traen su propio pulso y su propio ritmo. Aquí sabe más Rodrigo, que es el experto, pero por el comportamiento del consumo se dice que en los medios digitales la gente cambia más rápido si no le atrapa los primeros 15 segundos. Entonces eso te obliga a crear contenidos de otra manera.
El líder de marketing de la empresa Comscore América Latina, Rodrigo Cerón, comentó que la credibilidad de los medios digitales es la mejor arma para combatir las llamadas fake news, noticias falsas, que circulan por grandes cantidades en la red, y explicó el trabajo que hacen para medir el impacto de los medios digitales. Habla Rodrigo Cerón.
Uno es sacando la analítica web. Toda la gente que visita directamente se va registrando cada una de las visitas en las distintas plataformas. Existe otra que es en base a un panel, ¿no? Hacemos un panel que sea representativo de la población de un país y en base a eso lo cruzamos con la información que se recopila de los sitios y se hace una estimación. Y existe una tercera forma de medición, que es el método tradicional, que son las encuestas, en donde vamos, preguntamos qué medio consume y sacamos estadísticas demográficas. En el caso específico de Comscore y el tema digital, lo que tenemos es un panel de usuarios que cruzamos con las visitas que son reportadas por cada uno de los sitios informativos.
En este programa también participó el defensor de las audiencias de Canal 44, Gabriel Sosa Plata, quien señaló que la innovación tecnológica tiene grandes beneficios, pero también se requiere hacer un periodismo con credibilidad y fuentes verídicas. Habla Gabriel Sosa Plata.
Estamos fascinados con la idea de esta innovación tecnológica, que tantos beneficios ha traído para la interacción, que ha traído para una mayor comunicación, incluso un mejor periodismo. Pero esta circunstancia ha sido un factor que poco ha contribuido, desafortunadamente, para el periodismo en ocasiones de calidad y una amenaza constante que ha tenido el periodismo, particularmente en los últimos años.
Gabriel Sosa instó a no dejar de hacer periodismo, a seguir a los medios y periodistas acreditados y aquellos que tengan mecanismos claros y permanentes de autorregulación. Señaló que un estudio de medios en Argentina arrojó que el 88% de las notas que se publicaron en más de 500 horas de informativos no citaron fuentes y el resto citaba en su mayoría a las gubernamentales, algo que sucede también en países como México, y recomendó más contrastes y fuentes en la información. Señal Informativa, Edgar Olivares González.
Estas son las mañanitas. Y estas mañanitas son dedicadas ¿a quién, Gonzalo Vela?
Pues especialmente a mi señora madre. Mandamos un saludo muy afectuoso a la señora María Auxilio Sánchez del Real, que nos está escuchando por ahí en casita. El día de hoy la familia Vela Sánchez está de manteles largos. Esperamos se la esté pasando muy bien y por ahí nos vemos al ratito para darle su abrazo y su regalo.
Pues muchas felicidades a tu mamá. Esperamos que cumpla muchos, muchos años.
Gracias, Ana Cristina.
Gracias, Gonzalo. Vamos con la siguiente sección.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Buenos días. Pues con todos los estragos que genera el frío y se mezcla con la edad.
Los estragos del frío.
Sí.
¿De qué nos hablas?
Bueno, esto obedece a una serie de comentarios que se dan en el transcurso de la semana con otras personas. Y las personas ya de edades de más de 50, 60 años hacen recuerdo de las condiciones climáticas del lugar. Surgió el tema del cambio climático y el calentamiento global. Un poquito más o menos informados, ¿no? Todos sobre cuál es el caso. Y bueno, pues se llevan uno a otro de la mano. El calentamiento global obedece pues, a toda la movilidad que, de acuerdo a los expertos, es un documento que tomo yo de la red, lo reviso y es el que me ofrece más posibilidades de comprensión sobre el caso. Entonces, hasta antes de la Revolución Industrial, donde no había generación de combustibles ni consumo de ellos, pues el calentamiento global era natural y era un reacomodo de la naturaleza que no era notorio y se percibía generacionalmente. Se podían comparar las estaciones una con otra, o sea, cómo se repetían los mismos esquemas. Ahora no, de una estación a otra cambia violentamente, ¿no? Por ejemplo, la primavera con heladas, con temperaturas bajo cero, y en este caso sería lo que nosotros manejamos como cambio climático. ¿A qué obedece? Bueno, pues, el desarrollo, ¿no? Industrial, el desarrollo urbano, el crecimiento y el desarrollo. ¿Pero en qué nos afecta? No, pues afectamos a la vida, al mundo vegetal lo estamos afectando. ¿Por qué? Pues porque vamos invadiendo los espacios. Nos vamos concentrando en un solo lugar, o en un lugar. Nos vamos extendiendo y vamos acabando con la flora. Y corriendo a la fauna también hacia otros lugares. Estados Unidos fue el primer ejemplo que tuvimos cuando los venados entraron a las poblaciones. Uh-huh. Los osos, los lobos. Entran a buscar comida, ¿por qué? Porque se las quitamos, les quitamos el espacio donde ellos la conseguían. Igual en Colotlán, o en la zona norte, las ciudades medias, 10 tenemos, están creciendo. ¿Por qué? Porque se concentran los servicios en cada ciudad. ¿Y cuál es el efecto? Pues que estamos acabando con la flora. Lo hemos comentado varias veces, pero aquí la recomendación es que busquemos una forma de recuperarla, ¿no? Pero esa forma de recuperación, que es frecuente que suba por ahí a la ventanita de manos al jardín, recomendaciones sobre la generación de hortalizas o el cuidado de los árboles frutales. es importante que se documenten o que pregunten o que se acerquen a esos modelos de producción tan sencillos, pero que además nos permiten incorporar un esquema de vida a la casa, y por lo tanto, grano a grano, pues crearemos la montaña, ¿no? Uh-huh. Donde sea una forma de buscar el equilibrio ambiental. Ahorita es impresionante salir a la calle a cualquier hora y darte cuenta que si vas en un automóvil no tener la posibilidad de estacionarte en ningún lado. Otra, el que las esquinas se vuelven embudos de tránsito vehicular, y bueno, pues llama la atención. ¿A qué obedece? Pues al desarrollo o a la organización urbana, pero pues estamos en un pueblo que de casi 500 años, que así fue diseñado, y que ahora las nuevas colonias que se están integrando, espero que observen los elementos básicos de la urbanización, haciendo hincapié en la reforestación urbana.
Claro.
Sí, y en la búsqueda de zonas verdes. Tomé ese tema porque me pareció interesante, más bien la actitud de las personas que lo empezaron a comentar, donde sí les llama la atención y sienten el cambio climático. 2 grados bajo cero en esta semana, por 2 o 3 días. A lo mejor la zona donde vivo lo permite, o más bien se presta por la cuestión geográfica y el espacio que tenemos a un lado, que es el flujo del río. Y se hace sentir, pero lo más importante es que la gente lo manifieste. Y bueno, pues eso permite hacerle la invitación.
Claro.
Ampliar su jardín, y un jardín con valor utilitario, no meramente ornamental. Uh-huh. Porque finalmente la materia viva, el vegetal vivo, como esté vivo, sano, es ornamental. Y si lo sabemos acomodar en el lugar adecuado dentro de la casa o en las zonas abiertas de la vivienda donde estemos, igual ornamenta, ¿no?
Claro.
Ese sería en parte el tema, y hay otro detallito que una señora que me hizo favor de darme un ride un día de estos me hizo el comentario. Es la parte, la fracción que queda del bordo del río por el lado interior de la comunidad. El de la calle José Ortiz al arroyo del Cuitatero. Me dice, oiga, es un foco de infecciones permanente. Bueno, pues tenemos el río y el descuido de la gente que además lo usa como vertedero de basura. Y hay una gran cantidad de tráfico, que sí es cierto, y de gente que deambula en las tardes, sale a caminar, a correr. ¿Por qué no lo atienden? Porque ya ha habido mucha gente que hace mención al caso y no nos organizamos para resolverlo, ¿sí? Buscamos a ver si viene la autoridad que administra el bienestar municipal a resolverlo. Y bueno, pues yo sé que me están escuchando muchos compañeros, personas, y si hacemos un andador, invito, y yo también estoy en la mejor disposición. De hecho, sembramos 100 nogales del otro lado del río hace 6 meses.
¿Cómo van?
Sobrevive más del 60%, pero en esta semana nada menos, en la que se avecina, unos jóvenes voluntarios van a incorporarse a recuperarlos, y además de mi parte vamos a dotar los que se hayan perdido para ver si podemos establecer un calendario de mantenimiento. Y bueno, pues ya es una ventaja.
Claro.
¿Sí? No como lo hacen algunas instituciones públicas que siembran 1 millón de árboles y declaran el 0.01% de sobrevivencia. Dios mío. Bueno, es una expresión que implica espanto, ¿no?, de las cosas. Y esa sería la otra parte, ¿no? Invitarnos, ya lo habíamos comentado algunas veces, recuperación de áreas verdes. Y esta sería una gran opción porque hay mucha gente que sale a caminar y aparte ya es una ruta vehicular.
Sí.
Sí, que además está en muy malas condiciones, aunque sea terracería. Sí le dan mantenimiento, pero se deteriora muy fácilmente. Claro, claro. Entonces habría que buscar que la vecindad que tenemos ahí, la ciudadanía, se incorpore a una propuestita y consolidemos en un buen andador.
Así es.
Y además mejoremos el que ya está.
Exactamente.
Darle mantenimiento.
Maestro Noé González Gallegos dice, buenos días, le manda saludos. Después tenemos la participación de Carlos Eduardo, dice, excelente propuesta la producción de hortalizas en traspatio. Ojalá el gobierno municipal incentivara a la población a este tipo de proyectos en el municipio. Pues aquí es lo que hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? No todo le corresponde a la autoridad. No. Nosotros podemos tomar esa iniciativa. Yo vuelvo a retomar, digo, porque me da emoción, el ejemplo, ¿no? De que de estas charlas surgió mi inquietud y tengo zanahorias, tengo una planta de fresas, y es muy gratificante, poder mi plantita de cilantro, hierbabuena. Es que son poquitas, pero algo tenemos y en algo estamos trabajando que puede beneficiarnos,
¿no? En todos los sentidos beneficiar. Fíjate que ahorita, por ejemplo, tengo betabel tierno. Es poco, realmente. Lo hago experimentalmente porque otro proyecto personal es abrir que ya estamos en ese proceso, un vivero para producir plántula de hortalizas. ¿Quieres desarrollar tus lechugas? Ahí tenemos lechugas. ¿Cuántas puedes llevarte? 5. ¿Cuánto cuestan? Disculpa los valores, ¿no? Son costos bajísimos con los que se pueden conducir muy fácilmente y llevártelos a casa y desarrollarlos en una macetita, una o dos. Y muchas veces no es tanto el sustento que te vaya a ofrecer, porque es más el tiempo que le inviertes.
Claro, claro.
Pero lo importante es tener esa entidad viva ahí en la casa, exacto, ¿no? Y disfrutarla, y a lo mejor de ahí nacen otras.
Por supuesto.
Se concretan otras aspiraciones.
Así es.
Y sí, el tema que mencionas, el punto que tocas es muy importante, es que no es la comunidad, no es la administración pública, ¿no?, la que nos va a resolver. A lo mejor puede ser una vía, pero si no nos acercamos nosotros como ciudadanos a resolver nuestros problemas o los aspectos que nos están afectando, sigue la cuestión de los caninos en la calle, es una cosa espantosa.
Vamos a abordarlo en algún diálogo comunitario.
Sí, no se trata de que llegues y recojas, sino que cuides a tus animales,
¿no? De que esto no suceda, ¿no?
Sí, que no los dejes salir a desayunar o a comer o a cenar.
Como dicen, un pueblo limpio no es el que más se barre, sino el que menos se ensucia.
Menos, en efecto. Y pues seguimos con esas invitaciones. Pienso que cualquiera nos entiende.
Por supuesto.
Sobre todo el auditorio que nos lee y que nos escucha.
Exacto. Pues invitados a seguir también la página de Manos al Jardín a través de Facebook, para que puedan ir recibiendo estos consejos y también plantear inquietudes, porque he visto que le da seguimiento a las inquietudes que le hace la audiencia. Maestro, muchas gracias. Lo esperamos
usted,
el próximo viernes.
Estamos,
que tenga...
A ver cómo sigue el clima.
Excelente fin de semana. Está que durita. No siga viviendo los permiso. Estragos. Que esté muy bien. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Los dejamos con el Expreso de las 10 y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Además, hoy tenemos House Radio a las 5 de la tarde, Moods de Colotlán a las 6 y Acústica Global en su Viernes de Metal a las 19 horas. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.